7:36 a.m. Estamos en RCN Radio, originando hoy desde Bucaramanga, y tenemos con nosotros aquí en la Universidad Industrial de Santander, que nos acoge amablemente la universidad en su auditorio, al gobernador Didier Tavera, que viene de visita y viene de carrera, porque nos dicen ya voy saliendo para Barranca Bermeja con la agenda, trabajando como corresponde. Gobernador, bienvenido, gracias por recibirnos en esta tierra tan bella.
Yolanda, a usted bienvenida, a Juan Manuel, al CAP y a todo el equipo, y obviamente aquí a nuestros locales siempre RCN por pensar en la UIS y más esta universidad que es la UIS que queremos.
Claro, varios temas en la agenda del día, porque además justamente que es protagonista el departamento de Santander de varios de los temas del día. Uno de ellos tiene que ver con las protestas que hay en los alrededores de pozos petroleros. Hablábamos ayer, si mi memoria no me falla, ayer o antier, con el presidente de Ecopetrol, y él daba los argumentos de la empresa, por supuesto, y daba los argumentos también en términos de las pérdidas que se han originado por cuenta de estos bloqueos. Pero comentábamos más temprano que después de un encuentro que hubo ayer hay posibilidades de arreglo, posibilidades de acuerdo con la comunidad. ¿Qué información tiene usted sobre ese tema, gobernador?
Mira, yo primero un punto. Nosotros lo que sí manifestamos del gobierno departamental es que se debía permitir la entrada de estos equipos técnicos a parar este daño ambiental que se ha generado por el derrame de crudo, que eso no puede ser tolerante. Lo que siempre hemos dicho es que la protesta es bienvenida, pero nunca que pase a los desmanes ni a los disturbios, y menos atentar contra el ecosistema, que fue lo que ocurrió allí. Entonces, uno de los grandes avances fue permitir que entraran los equipos técnicos. Lo segundo es que la Oxy lleva casi 100 años en Barranca Bermeja. Y aquí hubo una mala política durante años que no se puede resarcir en este cuatrenio. Y es que debió haberse permitido proyectos productivos alternos en lo que tenía que ver con la exploración y la perforación. Y lo que hicieron fue construir grandes mallas, que en la época, no hace 100 años había la violencia, hace pues 60 sí teníamos este conflicto absurdo, pero que se pudo haber permitido la elaboración, porque es que le voy a colocar ejemplos como estos. ¿Qué hacemos con una población hoy que se dedicó durante muchos años a hacer paleteros, que se ganaban 3 millones de pesos y que luego viene una crisis y que empiezan a evitarse la contratación y demás, y que hoy esta comunidad reclama vías, que reclama proyectos productivos, que reclama más servicios públicos, porque la comunidad se fue integrando en campus que eran de la Oxy? Digamos que lo que sí tiene que haber es un plan gradual de intervención, y que hay muchas peticiones que tienen razón en materia de vías, pero que hoy la situación es difícil, y que en una mesa de concertación se tiene que llegar a un acuerdo, y es en lo que se está en este momento. En Barranca, desde ayer, que fue todo el día, sí, y hoy obviamente se continúa.
Gobernador, nos decía el presidente de Ecopetrol, Juan Carlos Echeverry, que parte del problema es por un decreto que cambió la manera de contratar en el sector petrolero. Decía, ya había una especie de mafia de contratación, eran unas juntas, no sé, unos líderes, los que daban el visto bueno para el proceso de contratación, certificaban que era gente de la región, y eso ha quedado en manos ahora de alcaldes y el gobernador. Dice, y eso obviamente ha generado un impacto, pero él habla de mafias que había detrás de la contratación, y que esa es parte de la razón de la protesta, o lo que puede estar en el fondo de la protesta. ¿Eso es así?
Bueno, pues Yolanda, nosotros no tenemos nada que ver en la contratación de personal en Barranca Bermeja de Ecopetrol. Lo que sí podemos decir es que esta era una verdad a voces. Allí primero pues tenía una relevancia importante la guerrilla, luego los paramilitares, y obviamente de todo esto viene quedando unas secuelas y unas malas costumbres, y se invertieron unos certificados de localización y demás, y efectivamente algunas cooperativas eran las que manipulaban. Es que había una costumbre malsana, y es que la gente decía, ¿usted qué hace? No, yo me voy a la malla. Y eran los famosos temporeros que su actividad y su aspiración era contratar los 3 o 4 meses, y el resto de los 8 meses o los 9 no se hacía nada porque había unos muy buenos salarios. Cuando viene la crisis petrolera y empiezan a eliminarse en esas contrataciones, pues queda una población cesante, y le quiero dar datos como estos. Barranca Bermeja importa más del 70% de lo que consume. Había una dependencia absoluta del petróleo en un terreno donde solo ocupan el 6% y el otro 94% podía ser explotable, pero usted ve que allí la petroquímica nunca funcionó, allí nunca un derivado más allá de la dependencia petrolera, y esos son los de los reclamos que hoy la ciudadanía hace, que de qué nos sirven las regalías si en las comunidades lo que quedan luego son unos problemas enormes, y cada obra del Estado, eso es lo que viene generando. Usted ve el embalse de Topocoro, pues mucha población llegó aquí, sí, migrando, buscando empleo, y que embalse que el Topocoro nos pague, nos dé algún tipo de compensación, y al final luego queda una población que reclama equipamiento urbano, que reclama atención en salud, que reclama toda una serie de condiciones que una vez se acaban las obras, pues esta población migra allí. Y es lo que viene ocurriendo, y usted ve que no es solo Barranca, no es solamente el embalse del Topocoro, sino es todo lo que pasa en el país. Y esas son las políticas que se tienen que atacar, y por eso nosotros decimos, bienvenido a todo el escenario, las bonanzas mineras y demás, pero hay que tener un plan paralelo de proyectos productivos que son los que tienen que, al final de la vida, claro, permitirnos tener otros ingresos.
Las bonanzas no son eternas.
No son eternas, pues se llaman bonanzas.
Exactamente. Profesor Jorge Restrepo, desde Bogotá, tiene pregunta para el gobernador de Santander, Didier Tavera. Profe.
Gobernador Tavera, esta disputa, digamos, que existe, porque la razón que está detrás de la... de estas protestas en la zona de Barranca Bermeja, es una disputa entre diferentes asociaciones que antes estaban recibiendo de una u otra manera o agenciando estos contratos laborales. Pero se dice que hay una disputa política profunda entre diferentes grupos políticos, que algunos están asociados con el sector político que lo llevó a usted a la gobernación. ¿No tienen nada que ver esos sectores políticos que lo apoyan a usted con esa disputa por esos contratos?
Bueno, pero para nada. Eso es más, para mí es... me acabo de enterar por usted que me dice que hay una disputa en un grupo político que me apoyó a mí en Barranca Bermeja. No, eso primero es falso en lo que tiene que ver conmigo. Y segundo, que hayan intereses políticos, yo creo que en todas las regiones hay intereses políticos. Y lo que se tiene que controlar e investigar, además, si hay unos intereses políticos malsanos. Allí esto no se podría permitir ni tolerar. Y realmente, pues yo voy hacia Barranca hoy y voy a preguntarle directamente al comandante de la policía y demás inteligencia qué tienen sobre esto, porque la verdad es una aseveración bastante. Es más, nosotros lo que hemos dicho es que no se pueden permitir actos vandálicos y que deben judicializarse cualquier tipo de malintención que haya allí de atentar contra la comunidad, contra la estabilidad, contra la infraestructura, y si también hay otros intereses, pues también deben ser investigados.
Gobernador, le cambio de tema porque Santander es una de las regiones afectadas fuertemente por la ola invernal que ha golpeado a buena parte del país. ¿Cómo le ha ido? ¿Cuál es el balance que usted presenta?
Bueno, nosotros hoy, digamos que son dos hechos encontrados. Primero, decir que se pudo manejar muy bien la ola invernal. La policía, el Sistema Nacional de Atención y Prevención de Desastres funciona muy bien. Esta ley que se estableció en el Congreso del 2010 al 2014, y gracias a un gran director como es Carlos Iván Márquez, que ha podido ayudar en esta mitigación. Hoy nosotros aquí lo que tenemos son vías afectadas, fueron más de 100 deslizamientos, tenemos una red terciaria y secundaria grave, totalmente destruida, más de 10 puentes que colapsaron. Tuvimos una afectación, como se dice, tenemos más de 800 viviendas afectadas. Lo que tenemos hoy es cómo lo recuperamos, porque por ejemplo Puerto Wilches y Barranca Bermeja, que normalmente se inundaban, no tuvimos una inundación, allí se atendió con motobombas, con la comunidad. Le quiero dar este dato, instalamos más de 100.000 bolsacretos, o sea, construimos toda una muralla para poder evitar estas inundaciones, y la comunidad atendió el llamado, porque lo que nos preocupaba era que no tuviéramos hechos que lamentar de esas claro, humanas, pero ahora tenemos una etapa de recuperación. Nosotros lo que tenemos en mitigación establecido hoy, Santander necesita más o menos unos 100.000 millones de pesos en obras de mitigación.
¿Que los tiene?
No, 22.000 tenemos.
Y ¡oh! Es, falta un pedazo grande. Ministro de Hacienda, ¿qué le hablan desde Santander?
El ministro de Hacienda, director del Fondo de Adaptación, director del Sistema General de Riesgo, es decir, todo es una bolsa común para trabajar ahí. Y en infraestructura vial, la malla vial quedó muy afectada. Nosotros tenemos, digamos que pudimos atender, y hay obras como las que evitamos en Capitanejo, en Charta, en el río Cervita, en el municipio de Cerrito, y se necesitan obras en el río Lebrija. Tenemos más de 50.000 hectáreas inundadas en la zona de La Musanda, de Papayal, de Los Chorros, y una petición que le hemos hecho para que esto no se siga presentando, porque es una de las zonas más productivas, una de las tierras con mayor capa vegetal, es que se cierre el chorro de Paturia. Y aquí se hizo un llamado con Magdalena, que es a lo que voy ahora a Barranca Bermeja, a pedirle que por el ocal del río Magdalena se cierre el chorro de Paturia, que es el que inunda el caño Piruétano y es el que nos afecta a toda esa zona del Magdalena Medio, de Puerto Wilches, de Sabana y de Papayal y demás.
Gobernador, desde la ciudad de Bogotá lo quiere saludar su paisano, don José Manuel Acevedo, que se quedó en la ciudad de Bogotá, pero que está pendiente, como siempre, de lo que pasa en su tierra, en donde pasan siempre muchas cosas. José Manuel.
Gracias, Yolanda. Gobernador, un saludo para usted y, por supuesto, para todos los santanderianos, pero mire, hay una inquietud también que tenemos los de la región y los viajeros que desde Bogotá intentan llegar por tierra a ciudades como San Gil o Bucaramanga. El asunto de las variantes, porque esa vía ha resultado muy peligrosa, hemos tenido algunos accidentes recientemente. ¿Cómo va esa variante en particular de San Gil, que es la que desde hace muchos años se está necesitando y gobernador tras gobernador se comprometen a que ahora sí y nada que llega la variante? En su caso, ¿cómo va?
Pues, Emanuel, un saludo especial. Esa fue una bandera. Desafortunadamente tuvimos un hecho lamentable en el mes de enero y hubo una gran movilización de la comunidad sangileña, de los santandereanos, de la bancada parlamentaria, de los gremios, y se logró un anuncio importante por el gobierno nacional, del señor presidente Santos, con el señor ministro de Hacienda. Hicimos un digamos que una bolsa común. Esta es una variante de 9.7 kilómetros que va a costar por el orden de los 140 mil millones de pesos. Esto ya está en el proceso de la, de digamos que la planeación de la del proceso de contratación, cómo se va a adelantar esta variante. El gobierno departamental aporta 35 mil millones de pesos y el gobierno nacional aporta 105 mil millones de pesos. Esperamos que esta licitación, de acuerdo a lo que me ha dicho el ministro de Transporte, porque esta es una licitación que va a adelantar el Invías a través del doctor Carlos García, debe estar establecido hacia el mes de agosto para que podamos iniciar la ejecución y en 2 años y medio poder tener esta variante de los 9.7 kilómetros que se tiene. Pero estamos en otra causa mayor y usted nos puede ayudar. Necesitamos la variante del Socorro. Es una variante por cerca de 75 mil millones de pesos. Los estudios los hizo el Fondo de Adaptación. Le hemos dicho a Iván Mustafa que nos ayude con estos recursos. El gobierno departamental aportaría 20 mil millones de pesos. Y hoy hay una queja enorme frente a esta vía que usted menciona, y es que el estructurador o el formulador de la iniciativa privada de la IP o de la APP que se iba a establecer de Barbosa a Bucaramanga se retiró, y esta vía sí, hoy lo que le hemos pedido al ministro de Transporte es que nos dé una concesión de mantenimiento para que luego pueda sacarse en adelante esta vía, y lo mismo entre Zipaquirá a Barbosa, que hacía parte de una concesión conocida como Los Comuneros, que anteriormente la tenían Hidalgo y de algunos ecuatorianos, que vale la pena decirlo, es la primera vez que se ven unas buenas obras de infraestructura, porque también hay que poner de moda la cultura de reconocer al que lo hace bien, y esto fueron, claro, y esto lo hicieron bien, pero espero poderle haber resuelto sus inquietudes.
En todo caso, toca paciencia, es lo que uno ve en esa respuesta. Otro tema que hay importante a nivel nacional hoy.
Sí, sin duda, gobernador, y tiene que ver con el fútbol. Entonces, vea, Bucaramanga, América, mañana no se va a poder ver por televisión, no se va a poder oír por radio tampoco, lo mismo que Millonarios, que enfrenta al Deportivo Cali. ¿Cómo ve usted esa determinación de la DIMAYOR? Y hay un punto que eventualmente podría atañirle directamente, tocarle directamente, que tiene que ver con la movilidad de hinchas del América que podrían llegar a insistir en la posibilidad de entrar a ver el partido. Se hablaba incluso de cierre de fronteras. ¿Cómo ve usted el tema?
Juan Manuel, varios puntos. Primero, no comparto todas las medidas que tomar. Si bien es cierto, hay que restringir la entrada en los estadios, en el de Cali y el del América. El resto del país no tiene por qué pagar los desmanes de unos desadaptados. Porque, digamos, mi familia que es hincha del Bucaramanga y no va al estadio porque pues está trabajando y tiene la posibilidad de conectarse a un radio y puede vivir la fiesta del fútbol, ¿por qué tiene que sufrir los desmanes o lo que ocurrió en Cali por culpa de unos desadaptados? O el que lo puede ver a través de televisión. Me parece que aquí hay una condena también a los medios de comunicación que no tienen nada que ver en los disturbios que pasaron allí. Entonces no veo por qué tienen que condenar la transmisión. Listo, suficiente sanción, y ni siquiera no 5, 10, a los hinchas allí que no puedan ingresar al estadio ni en Cali, pero ¿por qué condenar a los santandereanos a una transmisión en televisión o oírlo a través de una difusión radio? O sea, esa es una medida que no me parece. Y frente a las fronteras, nosotros siempre tenemos que adoptar planes y medidas frente a todas las movilizaciones de los hinchas. Nosotros hemos llamado al respeto, a la cordura. La fiesta del fútbol es eso, es una fiesta, no tiene por qué terminar en agresiones. Se suda la camiseta en la cancha, se vive, se le hace fuerza al equipo de su preferencia, pero no podemos por qué permitir que hayan desmanes. Así es que esa es mi posición que tengo yo ahí.
Bueno, a propósito, el partido se va a realizar en Florida Blanca. ¿Para cuándo estará el Bucaramanga jugando en el remodelado Alfonso López, el gobernador?
Bueno, Capi, lo que nosotros prometimos es que para la segunda temporada debe estar totalmente listo. Que además los quiero invitar a que vengan a ese primer partido, un estadio como nos lo merecíamos los santandereanos. Y también este es un ejemplo de las buenas obras que se pueden hacer en corto tiempo. Esa fue una obra que se contrató y en 6 meses está totalmente lista. hemos tenido algunas dificultades.
Eso debe ser récord, si es así, gobernador.
No, así es, no, ya está, creo que Nelson Zipagauta fue a ver el estadio, las condiciones que tenemos.
Hoy sí, noticia.
Hoy la demora sí, que tenemos, hoy la demora que tenemos, y además una de las mejores gramas del país. O sea, eso yo creo que realmente camerinos, salidas FIFA, vamos a tener 10,000 sillas en Oriental.
¿Cuándo estrenan?
No, para la segunda temporada. La meta nuestra es terminar ese estadio el 15 de junio, como se lo dije. La dificultad que tuvimos es de un contrato de reforzamiento estructural del año 2013, que es el que nos ha venido atrasando. Pero ya que estamos aquí en la UIS, le cuento, por ejemplo, cosas de alianzas importantes que hicimos. La UIS tiene una problemática enorme de parqueaderos. ¿Y saben qué vamos a hacer? Le vamos a entregar los parqueaderos del estadio para que los de la UIS puedan utilizarlos. Y en las fechas de fútbol, pues obviamente se permita para los hinchas que llegan allí.
Oiga, le pregunto sobre una obra, ya que está usted diciendo que hay obras que funcionan. La obsesión de su antecesor fue el Santísimo. Eso generó todo tipo de polémicas de marca mayor, lo recordamos. Finalmente se terminó. La obra ha servido, ha cumplido con las expectativas en materia de visitantes, porque hay quienes dicen que no, que parece que no va tanta gente como se esperaba, en fin.
Bueno, digamos que el revés que tuvo este gran icono del turismo en Santander, el Panachi, que fue una gran iniciativa, que es lo que está en el Chicamocha, en el sitio Ventanas, sí, funciona muy bien. Luego hicieron un acuaparque allí,
sí,
y es donde vino el traste, medidas tomadas en el año 2013. Ahí empezó a desfinanciarse este gran proyecto, porque este proyecto era autosostenible. Es más, creemos que ha generado unos enormes dividendos y lo vamos a demostrar. Y vino la construcción del Santísimo, donde también volvieron y comprometieron un endeudamiento de la corporación, que es lo que llevó al traste. Y el Santísimo es un atractivo que digamos que tiene sus horas pico. Entonces ahora lo que tiene que hacerse es cómo tener unas campañas para que vayan, porque esto es más un mirador, tiene otro tipo de escenarios.
Digo,
es,
pero la plática se recupera o no.
Yo digo que lo del Santísimo hay que hacer una gran campaña. Es que uno lo...
Uy,
que
yo no... le veo la cara de pesimismo.
Yo creo, Yolanda, que uno lo que no puede hacer es una mala copia. O sea, el Cristo Redentor es uno y aquí no podemos hacer un Santísimo.
O sea, eso no salió bien.
Es que a mí me parece que usted no, Santander es mucho más que hacer. Es como si usted me dice a mí que venga, la voy a invitar a construir la Torre Eiffel aquí en la Comuna 14. O sea, la Torre Eiffel está en París. La Comuna 14 de tener otro escenario no es. Es como mi punto de vista.
Claro.
Y creo, y más cuando usted echa mentiras. Entonces el Santísimo, y usted acaba la fe, un sitio donde no se pueden dar misas, donde se construyó diciendo, no, es que esto no es un centro religioso. Si fuera un centro religioso, pues vamos de rodillas, y los católicos
creen. Un centro de peregrinación.
Un centro de peregrinación. Pero cuando usted le dice, no, es que esto no es un centro religioso y es un santo, pues es Cristo. Entonces ya empieza como cuando usted le, digamos que usted, cuando usted le tuerce el sentido y el espíritu de la gente, hoy no
permite. Claro, pero la pregunta de fondo, más allá de eso, gobernador, es que se invirtió una plata muy grande.
No, claro.
La pregunta es que se va a recuperar, porque
claro, y tenemos que hacerlo ¿sí? funcionar. O sea, lo que ha habido es malos manejos administrativos y ahora lo que hay que hacer es que funcione bien.
Ojalá así sea es. Así, porque de todas maneras, dijéramos, ya está. Y lo que toca, pues, aprovecharlo, pero sí.
No, por supuesto, hay que potencializarlo y tenemos que recuperarlo. No se puede dejar acabar.
Exactamente. Gobernador, muchísimas gracias. Es un gusto siempre venir por Santander, en donde pasan muchas cosas, en donde siempre hay mucho para ver y mucho para conocer, de modo que nos alegra siempre estar por aquí. Muchísimas gracias por venir.
No, a ustedes gracias y por potencializar a Santander. Esta cuñita, ayer estuve en el caño de la Ciénaga San Silvestre. Nos encontramos unos micos aulladores espectaculares, unas garzas negras. Vamos en el camino que es Santander, en el avistamiento de aves. Santander es mucho más que estas moles o estos iconos que han atraído el turismo, pero que estamos todo por reinventarlos, la serranía de los Yariguíes, demás. Así es que invitamos a todos los colombianos a que vengan a vivir estas experiencias aquí en Santander.
Esa es la invitación que estamos haciendo. Es el gobernador de Santander, Didier Tavera. Hoy estamos desde Bucaramanga, RCN Radio, por toda Colombia.
RCN Radio.